tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este subprograma Negociando. Claudia, buenas tardes.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y bueno, pues también queremos saludar a todos los maestros en su día.
Así es.
Dedicarles el programa, ¿qué te parece, Fernando?
Así es. Como mencionábamos anteriormente, ser maestro es ser transformador de vidas, tener un impacto en la sociedad tremendamente. Yo en lo personal, pues me he dedicado más de 30 años a esa área, y no hay nada más gratificante cuando alguien que fue un estudiante tuyo, cuando fue un estudiante mío, en este caso, me diga algunas cosas que le han impactado en su vida. Yo creo que eso es lo máximo.
Entonces, pues te felicito, Fernando. Hoy es tu día también,
también,
¿no?
También
estamos aquí
así
festejando,
es.
Aquí en la cabina, también al doctor
los,
Fernando Mata.
Todos los maestros.
Muchas felicidades.
Fíjate que me llegó ayer un mensaje, un gran saludo a Carlos Cruz. Es el presidente del Instituto Mexicano de Ingenieros Industriales en Nuevo León. Y él fue alumno mío cuando, pues tendría yo creo que Carlos unos 16, 17 años. Y es una persona que me sigue mandando cada vez algún comentario del impacto que tuve en él. Y es de esos estudiantes, prácticamente es un genio, Carlos. Uh-huh. Y se lo he dicho a él y lo digo delante de otras personas. Siendo estudiante él de aproximadamente cuarto semestre de carrera, hubo un concurso a nivel internacional en el área de ingeniería industrial por un autor muy conocido que tiene un libro que se llama La Meta, se apellida Goldratt. Uh-huh. Y concursaron profesores, alumnos de todo el mundo, gente con doctorado, etcétera, etcétera, y él siendo alumno de cuarto semestre quedó entre los 10 mejores a nivel mundial.
Wow.
Algo increíble. Y es una persona que ha hecho muchas cosas. Y realmente cuando me mandan su mensaje tiene un impacto tremendo, ¿no? O sea, de alguna manera yo contribuí con un granito de arena,
claro,
hacia esas personas. Entonces, felicidades a todos los maestros, que ustedes tienen lo más valioso que tenemos en nuestras manos, que son nuestros jóvenes, nuestros muchachos, y que podemos transformar al mundo.
Así es, realmente la labor de la docencia es algo muy que impacta, como tú dices, para bien o para mal. Pero yo creo que también que no se valora, Fernando, mucho la labor de los maestros.
Sí, ese es un tema que yo creo que debemos tratarlo aquí.
A ponernos de acuerdo, si verdad después tratamos este tema, porque el tema del día de hoy, ¿cuál es? Está también muy interesante, como
el
todos
el tema
los
de
temas.
Hoy es un tema que cuesta mucho trabajo, es fácil decir, el título es Aprendiendo a Decir Que No. Mira, Claudia, este es un tema bien interesante, y te voy a dar un ejemplo. Hace varios años yo traté este tema muy similar. Uh-huh. En un programa, y yo recuerdo que pues yo soy de Delicia, Chihuahua. Uh-huh. Y lo traté vamos a suponer por febrero, y a la hora en Semana Santa voy a Delicia y estoy con mi madre, y recuerdo tanto, estaba en la cocina platicando con ella y no sé por qué salió, y le dije, ah, por cierto, a lo mejor te interesa escuchar este tema. Entonces pues me metí a la computadora y le puse el programa de radio, y era similar a este, ¿cómo aprender a decir que no? Y yo nunca me di cuenta, ni mi madre, que la persona que le ayudaba, la empleada doméstica, y uh-huh, estaba ella ahí haciendo algunas labores en la cocina, y nunca nos fijamos que ella estaba escuchando el programa, ¿verdad? Y le puso mucha atención. Uh-huh. Ya después, como 2 semanas después, me llama mi madre y me dice, oye, ¿qué no sabes? La persona que me ayuda aquí dice, está muy contenta de haber escuchado tu programa. Dice que llegó a su casa y le dijo a su marido, no, pues esto no, y a los hijos, y le dije, a ver si no causa ahí, pero que les puso un alto en ciertas,
sí,
cosas interesantes.
Sí,
y es un tema muy, muy importante, ¿verdad? Muchas veces por pena, muchas veces por el qué dirán, muchas veces no sabemos y nos cargamos de muchas actividades que no deberíamos. Hay una parte bien importante, necesitamos priorizar en nuestra vida. No estoy diciendo que le vamos a decir que no a nuestro jefe. Es otra cosa.
Malinterpretar, ¿verdad?
Sí, no se va a malinterpretar, no. Pero hay que aprender a decir que no a ciertas cosas que nos suceden en la vida. ¿Cuántas veces te llaman de un banco y ahí veo a alguien que está contestándole, si esto no me interesa, y lo tratan de convencer que le van a vender algo? Yo en eso sí soy bastante cortante. Y directamente,
sí,
o lo mismo cuando no me interesa algo y llegas a una tienda o algo y te tratan de vender, digo, no me interesa, punto. ¿Y cuál es la razón? No tengo que darle razón, no me interesa.
Así es.
¿Verdad? Entonces, sí, o sea, decirlo con respeto, pero a veces hay que ser cortantes un poco dependiendo del momento en que te encuentres.
Claro, por supuesto, Fernanda, pero mucha gente no sabe decir que no. Y eso, como vemos, pues trae consecuencias. Yo también tengo un amigo que queremos muchísimo, es un grupo de amigos que tenemos muy grande, matrimonios, y esa clase, y toda su familia como que tiene ese mismo patrón. Él a todo te va a decir siempre que sí, siempre, y pero después lo ves que está angustiado, porque no sabe cumplir con el compromiso que se hizo, y lo cumple, ¿eh? Porque hace eso, lo cumple, pero ves que está angustiado, estresado, obviamente tiene, es hipertenso, ¿verdad? Porque todo, no sabe decir que no, si es que no sé decir que no, ya lo ves que está súper angustiado, y la misma línea la traen los hijos, y a manera, o sea, sí te da risa, pero no es risa burlona.
¿Y le dijiste
burlona
que escuchara este programa?
No, caray, hasta bueno, que luego pensé, ahorita es que se viajaba hoy para Cancún, ayer lo vi, y viajaba para Cancún, si no se lo hubiera dicho, pero ¿sabes qué? Bien chistoso porque sus hijos traen la misma línea. Entonces yo he escuchado a los jóvenes, porque es del mismo círculo de amistades, que dicen, vete con fulanito, porque cuando alguien no quiere hacer algo, vete con fulanito porque a todo dice que sí. Él no te va a decir que no. Entonces ya hasta agarran fama, ¿no? Pero eso no está bien, porque sabemos que trae consecuencias. Y el no saber decir que no, pues va a traer consecuencias, a veces no son buenas.
Mira, en el programa de hoy vamos a hablar de las consecuencias que tiene el no saber decir que no. Y también vamos a hablar de algunos mitos, porque hay algunos mitos relacionados con decir que no.
Claro.
Las falsas expectativas que podemos provocar. También, ¿en qué momentos hay que realmente ser muy asertivos y decir que no? Y también un comentario de una universidad mexicana que menciona cómo estamos los mexicanos, cómo son los mexicanos a la hora de decir que no. Entonces, si te parece, vamos a empezar. ¿Cuáles son las consecuencias cuando no sabemos decir que no?
Okay.
¿Verdad? ¿A qué nos enfrentamos, verdad?
Una de las consecuencias podría ser el que tiene que ver con la comunicación. Puede ser también que dependiendo también de la cultura. No he viajado por todos los países, ¿verdad? Conozco todos los países, pero sí me queda muy claro que la cultura latina, pues yo veo que todo, que les cuesta trabajo, Fernando.
Nos cuesta.
Ajá. No, yo sí digo que bueno. No, soy medio rebelde ahí, pero pues ya ves que ahorita te preguntaba, pero bueno, a veces así como por conveniencia, bueno, pues sí, pero...
Bueno, no, siempre sí. Es acepto, pero es cierto, es en nuestra cultura, nos cuesta decir que no,
¿verdad? Sí. Es como una característica, ¿verdad?, de los latinos. O sea, todos dicen que sí, pero no cumplen. Después por eso tienen fama tenemos fama de desobligados, después ya no confías. Fíjate que ahorita estoy pensando, ahorita que te estoy escuchando, Fernando, cuando tú dices que no y no cumples, pues la gente ya no va a confiar en ti.
Porque no, totalmente.
A todo dices que sí, pero no cumples, entonces también es una consecuencia negativa.
Como la canción, a todo diles que sí, pero no digas cuándo.
No digas cuándo, claro.
Pues sí, así estamos
así
en este
estamos,
caso.
Exactamente.
Pero fíjate, algo bien interesante, tenemos la responsabilidad como padres de familia, y ahorita que felicitábamos a los maestros y como maestros, enseñarle a nuestros hijos y a nuestros estudiantes la importancia de decir que no. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a final de cuentas todos tenemos el tiempo limitado. De hecho, el recurso más importante que tenemos es el tiempo. No es ni siquiera el dinero ni muchos otros. No. El tiempo es el recurso más importante. De hecho, cuando una persona te está dando su tiempo, lo que está haciendo es te está dando lo más valioso que tiene.
Sí.
El tiempo es lo más importante que tenemos.
Todos pero tenemos tiempo, la misma 24 horas, porque algunos sí les rinden.
Y el tiempo lo tenemos limitado, al final de cuentas, no es ilimitado. Entonces necesitamos saber, aprender a enfocar nuestros recursos, a enfocar nuestros, para poder lograr nuestras metas, enfocar todas nuestras actividades. Y eso, por eso es muy importante el aprender a decir que no. Y cuándo saber qué decir que no. Eso es importantísimo. Y es responsabilidad de nosotros como padres enseñarle a nuestros hijos. Y también como profesor, como maestro, enseñarle a nuestros estudiantes.
Así es, pero también como tú decías hace rato, con respeto, con educación, ¿verdad? Pero se vale, claro que se vale decir que no.
Cuando no sabemos decir que no, lo que estamos haciendo, le estamos dando el papel y la pluma de nuestra vida a alguien más.
A otra persona, claro.
Es lo que sea. Estamos dejando que otras personas escriban en nuestro diario, y no nosotros.
Sí.
Estamos que otras personas conduzca nuestro destino y no nosotros.
De nuestro tiempo, claro.
Así es. Eso es lo que estamos permitiendo. Sí. Y es muy fácil por lo que mencionaba ahorita, porque me da vergüenza, porque no sé por el qué dirán, porque después voy a quedar mal. ¿Y cómo? Yo soy, y ahí me tienen catalogado como que siempre cumplo.
Claro, les voy a caer gordo, no me van a aceptar.
y no entro en ese círculo social, etcétera, etcétera. Hay muchísimas razones por las que puede pasar eso.
Pero bueno, vamos después, nos vamos a tener que ir a un corte, ya falta un poco tiempo, no corte. Fernando, para que la gente pues se ponga a pensar, hay que ponernos a pensar un ratito, ¿verdad? Que les preguntamos a las personas que nos están escuchando, ¿tú sabes decir que no? O a todos decimos
es una reflexión que necesitamos hacer. Sí, y muchas veces no estamos conscientes, o no estoy consciente si sé o no sé decir que no.
Y ahorita vamos a ver en transcurso del programa que es bueno saber decir que no, vamos a aprender a decir que no con amor y con respeto, porque eso va a ser beneficioso para nuestra
espero
vida.
Espero que no le repercuta a alguien aquí después que llegue a su casa y ahora va a tener
conflictos. Como la doméstica, ¿verdad? Ahora no voy a hacer eso. ¿No?
Sí, sí.
Bueno, pues ni modo que se
atreva. No, pero se trata de mejorar, al final de cuentas, la comunicación y de realmente enfocarnos a actividad.
Todos los temas son para mejorar y para crecer como personas.
Muy bien, gracias por continuar aquí. Regresamos en un momento. Gracias por continuar aquí negociando. Su servidor, Fernando Mata, y me acompaña Claudia González. Claudia, ¿qué podemos hablar de las diferentes maneras de decir que no? Manuel Smith tiene una clasificación muy sencilla, ¿verdad? Muy sencilla, nos menciona nada más 3 puntos de clasificar.
Pues uno de los puntos que nos menciona Manuel Smith es el no natural. Y esto es decir no de manera espontánea y natural.
Así es.
Pero tenemos
que
practicarle, ¿verdad? Si no estamos acostumbrados a decir
pues
que no.
No va a ser tan sencillo.
Sí.
Si no estamos acostumbrados, el decirlo espontáneamente es complejo.
Así es.
Pero me va a costar trabajo y me va a sentir incluso raro. O sea, me va a sentir raro que no soy yo. Pero por eso, como tú dices, como tú mencionas, es muy importante. Y hay otro no, que es el no razonado, que es analizo la situación, ¿verdad? Y de ese análisis que hago, tengo que tomar una decisión. Pero la estoy analizando, no contesto inmediatamente, sino puedo hacer preguntas, puede haber una comunicación con la persona, puedo escucharla, mientras estoy escuchando, estoy procesando y estoy razonado, por eso se llama el no razonado, y tomo una decisión.
Puede ser que alguien te pida un favor, Fernando, y en ese momento te pones no contestas de inmediato, te pones a pensarlo como tú lo razonas, y dices, ¿sabes qué? Ahorita no, a lo mejor ahorita no te puedo contestar, no sé si pueda.
Pero le das la decisión en ese momento. Te tardas un momento, pero se le das la decisión.
Okay. Pero hay que pensarlo. Antes
cuando no le das la decisión, es lo que se conoce como el no temporal. O sea, sí necesito llevármelo, como que dice, necesito verlo con la almohada, como dices.
Sí.
Que muchas veces con la señora o con alguien más, ¿verdad? Pero
sí,
lo tengo que consultar y lo voy a pensar por un rato y después te digo cuál es la respuesta.
Ok. Y sería el no temporal, ¿verdad? Que es el que tú dices, que cuando escuchamos a la persona y pedimos el tiempo, es lo que estabas comentando ahorita, para pensarlo y meditarlo.
Y el no temporal es cuando le dices cuando un joven le dice a una muchacha que se quiere ser su novia.
Y
ya cuando hay un no temporal, ya suena muy bien la cosa, ¿verdad? ya dice, ya. No, deja de pensarlo, ya.
Que escuchen el programa, no me digas que no, de un no razonado. Pero bueno, entonces, estas son las diferentes maneras de decir que no.
Ahora, ¿qué nos enfrentamos cuando aprendemos a decir que no? ¿Verdad? El título del programa se llama Aprendiendo a Decir Que No. ¿Y a qué nos enfrentamos? Bueno, hay varios mitos, ¿verdad? Y por eso es importante, por eso era importante tratar este programa. Porque hay varios mitos relacionados cuando decimos que no. El primero, uno de ellos, que es generalmente se dice que la persona que aprende a decir que no es egoísta por naturaleza, lo cual no necesariamente es cierto. Es muy diferente, ¿verdad? Pero dice, no, es muy egoísta.
Claro.
Porque
no quiso.
No quiso.
Lo que sea.
Y no necesariamente. Sí puede haber algo de egoísmo en cierto momento. Y el egoísmo es válido hasta cierto punto, ¿verdad? Pero no necesariamente. O sea, es un no porque lo he aprendido y porque para mí no es conveniente realizar esa actividad, no es conveniente acceder a lo que me están proponiendo, etcétera, etcétera. Y muchas dicen que por eso, porque yo dije que no, ya soy egoísta y no necesariamente. Entonces es uno de los más fuertes. Las personas que aprenden a decir que no necesariamente son egoístas.
Que no se le catalogan como que sean egoístas. Muchas veces dicen, no le puedo decir que no porque como tú dices, va a pensar que soy egoísta. Y también decías tú, bien dicho Fernando, que a veces que no somos egoístas, simplemente hay que decir que no porque nos... Al decir al no saber decir que no, estamos, tenemos que mover muchas cosas que se nos van a complicar.
Así es.
Y no es porque uno sea egoísta, porque simplemente la otra persona que te está pidiendo a lo mejor ese favor no sabe todo lo que tú tienes que hacer.
Desconoce
tu situación por el cual estás diciendo que no. Entonces también hay que ser un poco más comunicativos a la hora de decir que no. Pero esto sería uno de los mitos, ¿no? ¿Qué otro mito podría ser, Fernando?
Hay otro mito muy interesante que es, si yo digo que no, lo que voy a hacer es, me va a afectar en cuanto a la amistad con alguien, voy a perder amigos. Y también el decir que no, hay quien dice, bueno, es que vas a perder oportunidades. Pues ahí yo te la voltearía también. A lo mejor no pierdo oportunidades, a lo mejor gano oportunidades, claro, también. Entonces, no necesariamente, sí puede dejar oportunidades, porque desconocemos el qué va a suceder después, y es posible. Y ha habido casos, a mí me toca escuchar, sobre todo en películas, cuando dice, el actor, en esta película, que este actor, que era desconocido, fue nominado al Oscar, fíjate que este otro actor, que era muy famoso, dijo que no. Dice, ¿qué pérdida? No es pérdida. Porque ese actor, cuando dijo que no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Claro. Y si él hubiera estado en la película, a lo mejor él no hubiera sido nominado. Claro, o sea, no, el hubiera no existe. Y por eso le sucede que en este caso, el actor conocido, o los actores conocidos dijeron que no. Hubo la oportunidad de alguien que era desconocido y que le fue muy bien. Y ahora está nominado al Oscar, incluso puede ganar el Oscar. ¡Qué bueno! Pero no por eso. No, es que si dejo ir esta película, imagínate un actor famoso, un actor que ya no tiene toda una trayectoria, tiene que tomar decisiones. Y tiene que tomar decisiones en cuanto a dinero económico, que es una parte muy importante, pero también en cuanto al rol que puede jugar, si me apasiona o no me apasiona, si el script que me dan va de acuerdo a mis valores, a muchas cosas que necesitas analizar. Entonces, no necesariamente, ¿verdad? Sí, es un mito también el hecho de que si digo que no, voy a perder amigos y se me van a escapar oportunidades.
Así es. Y también otro mito sería que las personas que dicen que no, también un mito es que se cree que evaden responsabilidades.
Pues sí, es muy fácil decirlo. Como me dice que no, estás evadiendo. No, no es que esté evadiendo, simplemente no me interesa.
Claro.
No me interesa.
Porque no quieras hacerlo, porque no sea tu responsabilidad, simplemente pues hay otras cosas que tienes que eres responsable de hacer otros proyectos por cual no puedes tomar a lo mejor este.
Así es. A final de cuentas, como mencionábamos hace un momento, en la cuestión del no estar relacionado con la administración del tiempo. Ese es un hecho. Las actividades que tenemos tienen un límite, como decíamos, y el hecho de decir que no, lo hago por muchas razones, ¿verdad? Una de ellas es, no tengo tiempo. O sea, ahora, es muy diferente a cuando, por ejemplo, no voy a visitar a mi madre y vive en la misma ciudad que yo, y que digo, no tengo tiempo y no tengo tiempo. Una cosa es cuando no me doy el tiempo, ¿verdad? Esas son dos cosas separadas. Porque muchas veces yo no me doy el tiempo para hacer algo, y me lo debo dar. A final de cuentas es un trade-off entre una cosa y otra. O sea, es un decido entre la actividad A o la actividad B. Entonces, pero sí tengo tiempo de ir a ver a los amigos.
Exacto, sí. No tiene tiempo para lo que quiere realmente.
Así es. En ese sentido, entonces hay que balancear las cosas, pero aprendiendo a decir que no en las situaciones que para nosotros no son importantes.
Así es. Y otro de los mitos, recuerden, Radio Escucha, que estamos viendo los mitos acerca de decir que no, y para que romper esos paradigmas, que no es por egoísmo, para no también estar juzgando a las otras personas, que no es por egoísmo, ni por perder amigos ni oportunidades, tampoco lo hacemos por no evadir responsabilidades. Y también decir que no significa, tampoco significa que no eres capaz de hacerlo.
Así es.
Muchas veces, me estás diciendo que no porque no puedes hacerlo.
Ahora, puede ser que sea la verdad, pero no necesariamente. Eso es un mito en el sentido que puede ser una realidad.
Sí.
Puede ser que yo diga que no porque no soy capaz de hacerlo, porque no tengo la competencia, porque no me siento seguro, porque me da miedo incluso, y es válido. Pero muchas veces no es la razón.
Así
es. O sea, no se debe atribuir a eso sin saber la razón. Y sí es válido. También es válido, si no tengo las capacidades adecuadas, pues decir que no.
No estoy preparado. Y otro mito, último mito que tratamos, Fernando, ¿cuál sería?
El hablar de que muchas veces el no está relacionado con los amigos que tenemos. Más bien, lo contrario de no, que es sí, si digo que sí, voy a tener muchos amigos, tampoco es cierto.
A todo mundo le digo que sí para quedar bien, le caigo bien a todo mundo, pues es una posición muy cómoda, como tú decías, pues a todo mundo le digo que sí.
Fíjate, en una ocasión, voy a mencionar un caso, estaba en una ceremonia de graduación, yo como miembro del presidium, y había 2,000, 3,000 personas, como 2,000 personas en la ceremonia de graduación. Y de alguna manera, iba adelantado el programa. Y de repente me llega una nota y me dice que si te puedes parar a decir algo mientras para hacer tiempo para que esté. Y pues nada más digo, pues que Dios me bendiga, ¿verdad? En el sentido pues improvisado y todo eso. Y me paro y empiezo a decir algo. Y ya ratito me pasa el otro, ¿no? ya vamos a tiempo, etcétera, ya te puedes sentar. Entonces ya me siento. Y después de eso me dicen que antes que a mí le solicitaron a otra persona, o a otras dos personas, que si podían pararse. Y que le dijeron, no, pásales a Fernando. Entonces me llegó. Ahí ellos dijeron que no, porque dijo, no me atrevo a pararme. Sí. A mí no me dejaron opción. O sea, yo no había nadie más. Sí. Y estaba, no me dieron opción, ¿verdad? Sin embargo, pues sí es un sentimiento de pararte, sí, hablar de improviso. Pero sin embargo, también, en ese caso, aquí voy en contra del... Ahí no pude decir que no. Y también era por las circunstancias, claro, el lugar que ocupaba ahí yo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay veces también que no tienes mucha escapatoria y tienes que estar preparado para eso.
Así es. Pero gente, este mito de que tienes que decir siempre que sí para tener amigos, una vez fuimos a un... hace mucho tiempo estuvimos trabajando con matrimonios en un taller y resulta que todas las mujeres se quejaban que el marido a todos decía que sí, pero no les decía cuándo.
Pues sí, volvemos a lo mismo.
A lo mismo. Una vez decía que sí para no tener problemas, ¿no? Y después, y otra persona también comentaba su caso de que es que yo te digo que sí. Y yo estaba en contra de eso. Yo también estaba con ese tema de que hay que saber decir que no. Dice, no, porque yo te digo que siento, no me meto en problemas. Yo a todo digo que sí, pero hago lo que quiero.
Sí, pero no me meto
en problemas.
No me meto en problemas en ese momento.
Pero si
lo único que estoy haciendo, no, estoy haciendo es posponiendo el conflicto para después.
Para después. Porque el conflicto es de que dices que sí, pero no cumples con nada.
Y lo puedo agravar.
Así es.
Porque el problema principal no está en decir que no y decir que sí, sino las expectativas que genero.
¿Para qué?
Para mí ese es el principal, las expectativas que generamos. Ese es el problema principal.
Y las consecuencias que va a traer. El decir
lo difícil no es tomar decisiones, sino vivir con las consecuencias.
Ya nos están mandando a corte. ¿Qué pasa?
Por ejemplo, 2 minutos.
Sí. Bueno, también queremos invitarlo a los radioescuchas, los teléfonos en camina. Es el 3647-8383 y 3647-7481 para que nos llamen, Fernando.
Así es.
Si quieren participar también.
Y también,
¿verdad?
Otra cosa, si nos pueden proponer que quieran ustedes escuchar algún tema podamos discutir aquí también con
para
mucho gusto.
Para servirles y que nos sigan también por las redes sociales, pueden meterse en la página www.dk1250.com o también directamente en la página de Radiorama, nada más buscan DK, le dan clic y nos pueden estar escuchando ahí en vivo en cualquier parte
los
del
lunes,
mundo donde haya internet.
Los lunes de 4 a 5.
Perfecto.
Sí es. Hoy estamos tratando el tema aprendiendo a decir que no. Y es bien interesante porque ya mencionamos los mitos, también las diferentes maneras de decir que no, en no natural, en no razonado y en no temporal, ¿verdad? Y las consecuencias que puede traer. Nos vamos a ir a una pausa y regresando vamos a mencionar la cuestión de las falsas expectativas que mencioné hace un momento y cuáles son algunas preguntas que nos podemos hacer antes de decir que no. O sea, ¿por qué me debo preguntar yo? Antes de decir que no me debo hacer algunas preguntas para ver por qué voy a contestar que no o cuándo debo contestar
que
no.
No le cambien, no se van a enterar de esto después de la pausa.
Así es, regresamos en un momento. Muy bien, gracias por continuar aquí en Negociando. El tema de hoy, aprendiendo a decir que no. Ya mencionábamos los mitos acerca de decir que no.
Tenemos una llamadita.
Ah, sí, es cierto.
Escucha que le mandamos saludos.
Juanita Vázquez nos pregunta, cuando son cosas que uno debe de hacer y dice que no, si no es el tema que estamos tratando, de hecho, esta es una de las cosas, esa pregunta, Juanita, muchas gracias, es muy importante, por lo siguiente, porque realmente en el trabajo y en otras cosas vamos a tener que hacer cosas que no nos gustan, aparte, forzosamente. Y a final de cuentas es necesario hacerlo si queremos continuar en eso. siempre tenemos la oportunidad de decir que no, ¿verdad? Pero tiene implicaciones. Sí,
pero tenemos responsabilidades que hay que cumplir, así que es. Querramos o no las tenemos que cumplir, así porque es nuestra responsabilidad.
Sí, no me quiero levantar temprano porque tengo que ir al trabajo, o los hijos no quieren levantarse temprano porque tienen que ir a la escuela, etc.
O no quiero limpiar la casa,
etcétera,
o no quiero...
Sí, hay responsabilidades. No estamos hablando de evadir responsabilidades. Estamos hablando de cuando nos solicitan.
Exacto.
Algo, la intervención en otro tipo de actividades, o nos piden un favor, etcétera, etcétera, necesitamos aprender a decir que no. Bueno, no siempre, ¿verdad? No se trata, sino que más bien lo razonemos para no generar falsas expectativas. Yo creo que lo más importante, como tú mencionabas hace un momento, de que hay personas que siempre dicen que sí. Dice, yo no me complico la vida. No, pues sí te la complicas. Claro. Es más, te la complicas de más. Porque al decir que siempre que sí, sabes que no lo vas a hacer, lo único que haces es quedar mal. Y al ratito dicen, no le digo a esa persona, pero siempre dice que sí, queda muy mal, sale peor.
Claro. Sí, el tema, como tú dices, esto, Juanita, lo que estamos tratando es, estamos aprendiendo a decir que no cuando alguien nos está solicitando un favor o que hagamos algo. Pero definitivamente, cuando uno tiene una responsabilidad, te guste o no te guste, lo tienes que hacer. Si eres una persona madura, si eres una persona responsable, ahí no se vale decir que no, ahí sí lo tiene uno que hacer.
Así es. Y otra de las cosas, y uno a los hijos también debe hacerle saber eso.
Sí.
¿Verdad? Que es una de las cosas... no les gusta a mis hijos a veces que de ejemplos, pero me ha tocado algunas veces que Karina estuviera trabajando en algún lado, Fernando, pero sobre todo Karina, que llega y me dice, oye papá, pues no me gusta lo que estoy haciendo. Le dije, mi hija, bienvenida a la vida real.
Ah, sí.
O sea, bienvenida a la vida real, ¿verdad?
Claro.
O sea, la vida real es, no todo nos va a gustar, ¿verdad? Y hay cosas que se tienen que hacer.
Sí, no todo.
Ahora,
lo que haces
no te digo, a la larga, si no te gusta el trabajo, búscate otro trabajo. Pero por lo pronto, ahorita lo tienes que hacer.
Pero siempre cuando, aunque te guste tu trabajo, siempre va a haber algo, alguna cosa
totalmente,
que no te encante tanto, pero tú me lo tienes uno que hacer.
Definitivamente. ¿Verdad? Muy bien, mencionábamos hace un momento que hay ciertas preguntas que necesitamos hacernos antes de decir que no.
Así es. ¿Cuál sería una de esas preguntitas? Bueno, sería, ¿por qué creo que debería hacerlo? Es una de las preguntas que nos debemos de hacer. Cuando alguien nos solicita algo, antes de decir que no, hay que preguntarnos, ¿por qué creo que debería de hacerlo?
¿Es conveniente o no es conveniente? ¿Me gusta, me siento a gusto haciendo esto? ¿Va conforme a mis valores? Hay muchas cosas.
Muchas cosas que...
Sí, ¿cómo me siento? Y aquí entramos a una cuestión, hay que pensarlo, pero también hay que sentirlo. Hay un tema muy interesante que también después podemos tratar, Claudia, que es la cuestión de la intuición, ¿verdad? No recuerdo si aquí en un programa anterior he mencionado, hay un caso que a mí me fascina, el caso de la doctora Nancy Rosanoff. Es una doctora de una universidad de California. Y ella entrena ejecutivos de Wall Street que toman decisiones en segundos.
Claro.
Y que sí es muy importante el conocimiento que tenemos, pero más importante es cómo me siento a la hora de tomar la decisión. Lo mismo es, al decir que no, me siento abrumado, me siento hostigado, me siento que me están de alguna manera forzando a decir que no. Esa parte es bien, o sea, cómo me siento yo, ¿verdad? Y hay otra pregunta muy interesante, es, si digo que sí en esto, o sea, si... acepto lo que me están proponiendo, no, ¿qué me va a afectar? O sea, ¿hay algo que me va a quitar tiempo para dejar las cosas de hacer las cosas que me gustan? ¿Para dejar de hacer las cosas que necesito hacer?
Que es tu responsabilidad
de
hacerlas.
Entonces, todo eso también debo cuestionarlo, ¿verdad? No es nada más decir sí a la primera. Por eso es, antes de decir que no, también debo cuestionarlo para poder también saber cómo me siento yo y qué me quita. O sea, ¿a qué me está forzando esto? Si digo que sí, estoy dejando de hacer algunas actividades que son bien interesantes y bien importantes en mi vida. Ajá. Eso es lo que primero que me tengo que preguntar.
Y también preguntarnos, Fernando, que si eres bueno haciendo lo que te están pidiendo, porque a lo mejor no supiste decir que no, ni siquiera tienes idea de cómo hacerlo y ya te estás metiendo en un problema.
Bueno, esa es otra
Entonces,
cosa.
También,
y también...
me va a quitar tiempo, soy bueno haciendo esto, lo puedo hacer y lo puedo hacer bien.
Y tarde o temprano te puedes arrepentir. Entonces también es otra... pensar, si acepto esto, me voy a arrepentir en algún momento. Cuando uno es profesor o maestro, algo que pasa mucho a ciertos niveles es donde te dicen, oye, dame 3 clases. Y luego de repente llega otro, oye, dame otra clase más. Y llega otro, y dame otra clase más. Y llega un momento, sí, se te hace fácil. Y al momento terminas con 5 o 6 y a la hora que estás calificando dices, ¿en qué momento dije que sí? ¿Verdad? Y me le pasa a muchos colegas, de hecho ahorita que son exámenes finales en muchos lados, tengo amigos y amigas que dicen, no sé en qué momento. Y siempre dices, si ahorita doy 5 materias, para el siguiente nomás voy a agarrar 2. Y llega ese momento de agarrar 2 y no es cierto. Y agarras una tercera y te piden de otra área una cuarta y ahí va. Y siempre estás, porque crees que puedes y sí puedes. ¿Pero a costa de qué? Esa es la pregunta. Sí. O sea, ¿qué me está costando? ¿Qué estoy dejando de hacer? Incluso de hobbies personales. Sí, lo económico es importante, pero hay un momento donde no es por el dinero que muchas personas dan clase. Y los que son maestros lo saben, ¿verdad? Porque es una vocación, es una pasión. Pero también tengo que poner límites, ¿verdad? O sea, tengo que aprender a decir que no.
Entonces, preguntarnos si me voy a arrepentir, analizar toda la situación, ¿verdad? Ya y ver si nos vamos a arrepentir por haber no dicho que no, no haber sabido decir que no.
Y tú mencionaste algo muy interesante que necesito cuestionarme. ¿Hay alguien más que lo pueda hacer mucho mejor que yo? Y también ser honestos.
Se vale decir o recomendar, sabes que yo no puedo, pero a lo mejor fulanito, si tanto sí puedo, te lo recomiendo, porque en este momento yo no puedo.
O yo no puedo, o hay alguien mejor que yo. Y es una cuestión, y voy a mencionar aquí, a lo mejor voy a pisar callos.
¿De orgullo de, o qué?
En los consultores. Uh-huh. Cuando yo me dedicaba, por ejemplo, a hacer planeaciones estratégicas, y a lo mejor me piden una metodología que yo no manejo, y les trato de vender la que yo manejo, o el software que yo uso, ¿verdad? Cuando sé de alguien más que la maneja de una manera excelente, y tener la humildad.
Claro.
De decir, sabes que alguien más. Eso también no es fácil. O sea, no es nada fácil. Y más bien yo trato de acaparar. Y trato de acaparar y digo, voy a hacer cosas, y aunque no esté calificado. ¿Ah? Y por eso yo muchas veces en conferencias digo, y con todo respeto, a veces hay consultores o expositores que son de central de autobuses o de aeropuerto. Porque paso una central de autobuses y compro un libro, en un aeropuerto compro un libro, lo leo sobre la calidad y con eso me dedico a dar conferencias de calidad y ya soy un gurú. Y cuidado con eso, ¿verdad? O sea, cuidado con eso. O sea, realmente es una parte bien importante.
Entonces, pues esas preguntas son pues válidas. Invitamos a nuestros radioescuchas a que las analicen. Estas preguntas antes de decir que no, nos podríamos preguntar todo eso, porque no somos todólogos, Fernando. No.
Totalmente, podemos, esa palabra que tú utilizas, no somos todólogos, no podemos cubrir todo. Y tenemos que tener la humildad de poder saber, de poder decir, ¿sabes qué? Esto no soy capaz de hacerlo. Alguien más es mucho mejor que yo al hacerlo.
Así es.
Muy bien, tú vamos a mencionar algunos casos de cuándo decir que no.
Que no, porque muchas personas que nos están escuchando siguen todavía con la duda, ¿verdad? Bueno, entonces realmente, ¿cuándo debo decir que no? Podría ser si vamos a decepcionar a alguien al decir que sí.
Así es. O sea, ahí tú estás diciendo, yo le puedo decir que sí a esta persona, pero hay otras personas que van a ser impactadas y van a ser afectadas más que todo.
O a la misma persona, ya le dije que sí, pero no puedo con el paquete, voy a quedar mal y lo voy a decepcionar.
Sí, pero en este caso nos estamos refiriendo a decepciono a alguien más.
A alguien más,
¿verdad? O sea, a ti te digo que sí, Claudia, pero a alguien más, con alguien más voy a quedar mal. Y puede ser mis hijos, puede ser un amigo, puede ser un colega.
Y además, claro, yo te pido un favor a ti, Fernando, tú me dices que sí. Pero al decirme que sí, estás quedando a lo mejor mal con un compromiso de familia. A lo mejor aquí tenemos alguna actividad en la radio, pero tú ya tenías compromiso con tu familia, estás quedando mal con tu familia, que es lo más importante.
Y eso hay que tener mucho cuidado cuando hacemos eso. Hay otra cuestión interesante, ¿cuándo decir que no? Realmente cuando no va de acuerdo a mi filosofía de vida, cuando no va de acuerdo a los intereses que persigo, cuando no es congruente con mi estilo de vida, no es congruente con mi manera de pensar. Y eso es algo que también, pues, que hay que aprender a decir que no.
Exactamente. También hay que saber decir que no con la actividad, pues no tiene futuro. La analiza, dices, pues, ¿para qué digo que sí si no me va a llevar a ningún lado?
O voy a meterle dinero bueno al malo.
Sí.
Tiempo bueno al malo.
Uh-huh. Aquí nada más digo que sí para quedar bien, pero pues como para qué.
Si digo que sí, me dicen inviértele esto y sé que ya está quebrado el negocio.
Sí, ¿no?
O dedícale tiempo a esto y sé que no va a salir adelante, ni con más, por más tiempo
por
que
más
le dedique.
Que sí, ¿no?
Entonces en ese momento hay que saber
decir que no.
Así es.
Otro punto sería, pues, cuando no es el momento para realizar la actividad. Hay un tiempo para todo.
Así es.
Entonces, realmente hay que tener la suficiente
Eclesiastes decía, hay un tiempo para sembrar.
Así es.
Y hay un tiempo para cosechar.
Así es.
Hay un tiempo para reír y hay un tiempo para llorar. Para todo hay un tiempo, que tú mencionas. Entonces, es muy importante en ese momento aprender a decir que no.
Entonces, hay que tomar en cuenta, pues, hay que analizar muchísimas cosas y pues ver si es el momento apropiado, ¿verdad? También cuando no vale la pena pues el esfuerzo ni siquiera realizar esa actividad.
Mira, Claudia, nos queda prácticamente se nos ha ido muy rápido el tiempo. Regresando ahorita de la pausa, vamos a hablar un poquito de cómo estamos los mexicanos. Somos buenos en eso.
Vamos a dar una revolta.
Y Leo Badauto nos habla de algunas estrategias esenciales para decir que no. ¿Cuáles son algunas estrategias que podemos utilizar en este caso? Y voy a mencionar algunas referencias del material que ya hemos cubierto hasta ahorita. Entonces, si les parece, regresamos en un momento. Muy bien, gracias por continuar aquí, Claudia. Como mencionábamos hace un momento, nos quedan aproximadamente unos 10 minutos,
la
poco tiempo.
Final aquí de tu programa, negociando.
Aprendiendo a decir que no. Entonces, si te parece, pasamos a la última parte. Antes de eso, me gustaría mencionar nada más el material del que hemos estado tratando ahora. Aparte de Manuel Smith, tenemos de Claudia Castellano Martínez un manual del tutorado que se llama de M. Byers, Cómo decir que no, y de Martínez Castellanos, Asertividad, una herramienta para la formación profesional, algunos de los temas que puntos que hemos discutido hoy.
Y pues, ¿cómo estamos los mexicanos, Fernando, respecto a decir que no? Yo creo que que no sabemos decir que no.
Pues fíjate, hay estudios de universidades mexicanas y que dicen que al final de cuentas los mexicanos carecemos de aplomo. O sea, en otras palabras, no tenemos, por no decir otras cosas,
¿verdad?
Así es, las agallas.
También creo que no.
Y más que todo mencionan que hay factores bien interesantes, la vergüenza, el miedo a quedar mal. Y esto es bien interesante. Hay un libro que me gusta mucho del padre Ortega, que se llama Vicios y Virtudes, y alguna vez me ha tocado escuchar conferencias de él, y él menciona la vanidad. Existe en el vanidoso y existe en el tímido de la misma manera. El tímido es tan vanidoso que no quiere quedar mal, por eso es tímido. Pero están de la misma manera. Generalmente decimos, es que es muy vanidoso. Bueno, el tímido es tan vanidoso como el vanidoso. Eso es bien interesante, ese puntos de vista de esa manera. Y aquí, el miedo a quedar mal. Entonces no decimos, o sea, esa parte no decimos que no. Vamos a un restaurante y aceptamos lo que nos digan.
Sí.
¿Verdad? O sea, lo que nos den, etcétera, etcétera.
Uno dice, oiga, yo no pedí esto, y, no lo pedí
y lo
de
único,
manera.
Y lo único que haces, bueno, ahí sí nada más, cuidado en los restaurantes, ¿verdad? Yo soy de mucho cuidado, hay que tratar bien al mesero.
Sí.
Esa es una parte bien importante. Pero sí necesitamos aprender a quejarnos de una manera correcta, respetuosa.
Respetuosa.
De hecho, hay un libro bien interesante para aquellos que estamos en el área de ingeniería industrial y todo eso, que se llama Una queja es un regalo. Y desgraciadamente, cuando un cliente va a mi negocio y no se queja, sino simplemente dice, no regreso aquí o no vuelvo a comprar esto sin decirme nada, no me sirve para mejorar.
No, es mejor que se quejen.
Y cuando se quejen, es bueno, ¿verdad? Con respeto, que sí. Es una de las cosas, nada más aprender a decir. Entonces hay que aprender a quejarnos en ese sentido y quitarnos la vergüenza de saber decir las cosas cuando no funcionan de la manera
correcta. Muchas veces te traen un platillo que no pediste, o pides la bebida, por ejemplo, sin hielo, te la traen con hielo, se vale decir con respeto, ¿sabe qué? No la quiero así. Y yo he ido con grupos grandes a comer y les traen cosas que no pidieron, y yo dile al mesero, no, ya está bien, ya me quedo así con esto. Le digo, pero ¿por qué si tú no lo pediste? Pero como tú dices, de una manera respetuosa, ¿verdad? Y sí, es cierto, una de las características de los mexicanos es que no nos gusta quedar mal. Entonces,
no,
por vergüenza y por miedo, como tú dices, no decimos que no, ¿no?
Entonces, ¿te parece si vemos a Leo Badauto, si hablamos de las estrategias que nos menciona, estrategias mucho, muy sencillas para decir que no?
Para decir que no. Pues una de las estrategias que nos menciona Leo Badauto es conocer nuestros compromisos.
Así es, tener una, o sea, el conocerlos, el meditar qué compromisos tenemos, estar conscientes de esos compromisos para poder saber cuánto podemos acceder a decir que sí.
Claro, te saturas de cosas que no puedes ni cumplir. O sea, que dices, te llenas la agenda. Y eso pasa porque precisamente no llevas una agenda. Vives una vida, yo creo que desordenada. Entonces, a todo el mundo le está diciendo que sí. Y se te empalman fechas, horarios. Entonces ahí también estamos hablando de una mala organización, ¿no? Entonces es bien importante conocer nuestros compromisos para saber decir que no.
Y ahorita no hay pretexto. De hecho, yo recuerdo hace un buen número de años cuando no habían los famosos smartphones, ni las BlackBerry, ni las Palms, sí, ni nada en las agendas electrónicas, nada de eso. Pues yo usaba la agenda manual, la de papel, ¿verdad? Y la traía para todos lados. Pues sí, la traía para todos lados y era bien importante porque es muy fácil quedar un compromiso, faltar a un compromiso o agendar un compromiso cuando ya tienes otro. Es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil por todas las actividades que podamos llegar a tener. Entonces, el conocer nuestros compromisos para poder realmente aprender a decir que no. Ese es uno.
Una de las estrategias. Otra sería, pues, valorar tu tiempo. Hay que valorar el tiempo.
Valorarnos nosotros mismos, sí. Valorar nuestro tiempo, como tú mencionas. Eso es bien importante, ¿verdad? O sea, yo me valoro de tal manera que no necesariamente tengo que hacer lo que la otra persona me dice.
Así es.
¿Verdad? Entonces, aprender a valorar ese tiempo. Y aquí otra vez, Juanita, ahorita Vázquez, que nos habló, yo le pediría que si nos puede volver a hablar para que nos deje su correo electrónico y poderle mandar información de los siguientes programas, con mucho gusto. Nos hizo una pregunta bastante importante. No estamos hablando del trabajo, ¿verdad? Porque uh-huh. Ese después, no, pues ahí me dijeron que dijera que no.
No,
me dieron, no estamos hablando de
eso. Programa porque da muy buenos tips ahí.
Sí, pero no se trata de eso, ¿verdad? Sino se trata en que va relacionado con nuestra vida y todo eso, sí. Aprendiendo a decir que no.
Las responsabilidades se tienen que cumplir, querramos o no querramos hacerlas. Las tenemos que cumplir.
Hay algo que es bien interesante también para aprender a decir que no, y es posponer, retrasar algo, ¿verdad? Muchas veces nos solicitan algo que tú sabes que no es lo correcto, etcétera, y a lo mejor no es necesario decirle que no, sino ¿sabes qué? Lo voy a retrasar, es que déjame pensarlo, uh-huh. etcétera, y lo retraso un poco y al ratito decir, ¿sabes qué? Ya no es necesario.
¿Verdad? Sí, fue eterno, pero ya hiciste, volvemos a la estrategia número dos, ya no valoraste tu tiempo, perdiste todo ese tiempo por no haber sabido decir que no.
Mira, te voy a dar un ejemplo aquí, de un caso de un hermano mío, que es un ejemplo para mí bien interesante. En una ocasión voy con uno de mis hermanos, si menciono los nombres, mucha gente va a saber cuál es y de qué se trata. Íbamos a ir a la Sierra de Chihuahua. Y mi hermano tenía una camioneta, no sé cómo le llaman aquí a la caja de atrás, un camper.
Para así que, como las pick-ups.
Para la pick-up le pones la parte de arriba para que quede cerrada. Y no conseguía quien le prestara uno de esos. Finalmente consigue con alguien. Y vamos a visitar a un amigo de él. Y llegamos al rancho de este amigo y tenía como muchos de esos, los tenía ahí, sobre la tierra. Y le dice a mi hermano, fíjate, de haber sabido, te pido que me... Batallé mucho para que me prestaran uno. Uh-huh. Dijo, no hombre, cuando necesites, lo que quieras, claro que sí. O sea, te lo puedo prestar, pues no, ¿por qué no me llamaste antes? Pues sí, qué mala onda que no sabías. Cuando ya nos fuimos de ahí, yo soy muy especial en eso, le digo a mi hermano, llámale a tu amigo y dile que ya no te lo van a prestar. Me dijo, ¿y para qué? No más. Quiero darte una lección.
Ay, querías calar.
Y entonces le llama a su amigo. Dice, oye, fíjate que me acaban de decir que siempre no me lo pueden prestar, etcétera, etcétera. Y el amigo lo que le contesta, ¿sabes qué? No me quedé pensando y no le queda ni uno de los que tengo. Y él empieza con una... Entonces dice, no te preocupes, y cuelga. Y me dice, ¿cómo sabías? Le dije, a posteriori, todo el mundo dice que sí. Oye, te iba a pedir prestado dinero, pero ya conseguí los 100,000 pesos que necesitaba. No, hombre, me hubieras dicho, yo te los hubiera prestado. Si le dices no, son muy pocos.
Esa es una característica, Fernando, del mexicano.
Así
nos acabas de decir.
A posteriori,
claro,
sabemos, sí. Todo el mundo dice que sí. No, me hubieras dicho. No, yo lo hubiera hecho, etcétera. Y no es cierto. O sea, no es cierto. Sí. Es muy fácil hablar.
Así es.
Pero a concretar las cosas es mucho, muy diferente.
Sí. Del dicho al hecho, ¿verdad?
Así es. Para decir que no necesitamos ser educados.
Educados, pero firmes.
Así es. O sea, necesitamos ser educados, pero hacerlo de una manera firmes.
Y otra estrategia esencial para decir que no sería, pues, adelantarse a los hechos también.
¿Verdad? Adelantarnos.
Un paso más allá de qué pudiese pasar, ¿no?
Ahora, yo te puedo decir que yo sí tengo algunos amigos, ¿verdad? Que les puedo pedir algo y así, y no es, y oye, necesito tal dinero ahorita porque se me atoró esto. y en media hora está ahí.
Pero son contaditos, yo
son
creo.
Son contados.
Fueron, no sé.
Y en media hora está ahí. Sí. Te digo, ese es
también
mi respeto.
Ese tipo de personas, sí. Yo también cuento, pero como dices, yo creo que los podemos contar solamente con una mano.
Pero adelantarse a los hechos, lo que tú mencionas es bien interesante. Si yo sé que va a pasar eso y sé que me van a solicitar,
claro,
me adelanto a los hechos.
Hay que prevenir.
Y de una vez digo, sí lo puedo hacer o no lo puedo hacer, y ya tengo la respuesta. Y el momento que me lo piensa es que no lo puedo hacer por esto y por esto. Si quiero dar explicaciones. Algunas veces no es necesario dar explicaciones.
Pero es que también los mexicanos damos explicación de todo, hasta de lo que no nos piden ya estamos dando explicaciones.
Ahora, explicación no pedida, culpabilidad
sí,
manifiesta,
claro,
¿verdad? También
sí,
esa es otra de las cosas que muchas veces que aplica mucho.
Muy
bien, nos quedan tres minutos. Hay otra que dice, me encantaría.
Pero,
ya el pero ya
dice. Ya valió.
El pero mata todo, ¿verdad?
Así es. Y pues la última sería, nunca decir que lo sientes después de decir que no. Pues ya dijiste que no, pues ya.
Sí, no, y bien, y no lo siento decir que no. Simplemente yo lo dije de una manera
bien. Firme y todo eso. Y pues ya manera de cierre, pues.
Así, ¿cómo podemos cerrar en un minuto más que tenemos dos minutos?
Pues yo creo que se vale decir que no, mis queridos amigos y amigas, como hemos visto, con amor y con respeto, siempre viendo lo que va a ser en beneficio del bien común, ¿verdad? Para que no nos tachen de egoístas, de otras cosas que hemos visto. Pero claro que se vale decir que no, sin evadir nuestras responsabilidades.
Fíjate, hay una regla muy sencilla, que es la ley de Pareto. La ley de Pareto es el 80-20. Uh-huh. 80% y 20%. Entonces, asegúrate que realmente el 80% de las cosas que haces están relacionadas contigo y que son necesarias hacerla. Y elimina todo lo que no.
Así es.
¿Verdad? No quiere decir que a todo vas a decir que no. También no vamos a mandar ese mensaje. O sea, hay cosas que es importante también. ¿Quieres ser voluntario para apoyar a la sociedad, etcétera? Sí. Entonces, yo debo estar preparado que un porcentaje de las cosas, de mi tiempo, va a estar asignado a esas cosas, pero no todo, ¿verdad? Y debo ser capaz, claro, realmente de tomar esas decisiones.
Lo importante aquí, Fernando, el mensaje también es que no vivas angustiado porque no sabes decir que no. Por no saber decir que no, que tu vida sea de angustia, de que de tristeza, de todo tiempo te estás quejando porque no te gusta nada de lo que haces, porque no eres capaz de decir que no.
Y eso también es algo bien importante, a los hijos también hay que decirles que no.
Hay que educarlos,
que no.
Así es.
Hay que decirles que no y hay que educarlos a que ellos aprendan a decir que no.
Y con el ejemplo.
Así es.
Nosotros saber decir que no. Con amor y con respeto. Bien, se nos acabó el tiempo.
Así es, claro.
Nos queda más que despedirnos. Muchísimas gracias, Yuri, producción, Ana en los teléfonos, Fede en los controles.
Nada más nos resta decir, el no saber decir que no trae consecuencias y necesitamos estar conscientes de esas consecuencias. Que olvidémonos de los mitos, que si digo que no voy a perder amigos, que si digo que no es que soy egoísta. Olvidémonos de eso. O sea, realmente es un no con conciencia, un no cuando realmente ya lo he procesado y sé que no es conveniente para mí porque no va con mis intereses, ¿verdad?
Y en amor y en respeto. Pues muchas felicidades a los maestros.
Así es, que pasen muy bien su día. Gracias por escucharnos. Los esperamos la siguiente semana aquí en DECA, de 4 a 5 de la tarde.